territorios del arte contemporáneo. Conduce Jorge Juanes.
Quedamos en el programa anterior de hablar del cuerpo como cuerpo. En la antigüedad, entre los griegos sobre todo, y esto creo que ya lo habíamos advertido en algún momento, más que hablar de hombres, se hablaba de los mortales. Nosotros somos los mortales. Y esto, este concepto, justamente, se utiliza para distinguirnos de los dioses, o sea, de los inmortales. Ser los mortales es ser entes entregados a un tiempo precario, finito, breve. Es el tiempo que transcurre entre el nacer y el morir. Ese poco tiempo que todos tenemos justamente para realizar nuestras expectativas, cumplir nuestros deseos. Y si es posible poner un granito de arena en la marcha o en el paso del hombre sobre la tierra. Mortales no quiere decir, por supuesto, que somos los únicos seres que muere, todo nace, sino que nos sabemos mortales de antemano. Somos el ser que sabe de antemano que va a morir. Los animales mueren, pero no tienen conciencia de la temporalidad, de aquello que está en el futuro, de su existir, que es la muerte. Por tanto, los mortales es eso, los que nos sabemos condenados a morir. Y este tránsito hacia la muerte, y no me quiero poner patético, simplemente estoy aquí hablando de algo que es de hecho, lo padecemos justamente con las edades que vamos cumpliendo. El deterioro del cuerpo es algo que se vive día a día, que se contempla en el espejo, que nos posee, y inevitablemente tenemos que asumirlo. Sobre esto había yo escrito algo que quisiera leer, que es un comentario que algo sobre el tiempo, a nosotros nos importa el tiempo, este famoso problema de la existencia y el tiempo, somos temporales, el tiempo es la dimensión radical de nuestra vida, el tiempo justamente, este finito, la finitud. Y comentando un texto de Walter Benjamin sobre el barroco y el problema de la muerte, decía yo lo siguiente, y viene a cuento, tremenda cosa esa del tiempo. A lo largo de siglos, los mortales hemos sentido envidia, ciertamente, de los dioses inmortales, y con nuestras obras, o a veces con nuestros rezos, no hemos hecho más que consumir nuestra vida en un inútil esfuerzo por superar la muerte. ¿Quién no desea vencer el tiempo que conduce a la muerte? Nada, el último momento es inevitable. No podemos compararnos con los dioses. Ningún simulacro simbólico podrá redimirnos de la muerte. Somos mortales y lo más importante lo sabemos de antemano. Hay que asumirlo. Aquí reside la tragedia de la existencia humana. Podría incluirse todo lo que la acompaña, el ritual del pan y el vino, la fragilidad, la reproducción, el placer, el amor. Se muere por eso, porque se tiene un cuerpo de carne y hueso, cuerpo que nos vive, dentro del que sentimos, imaginamos, pensamos, cuerpo del que no podemos separarnos, pues no está enfrente o fuera de nosotros. Se sufre, se goza, un cuerpo inalcanzable desde el distante análisis del anatomista, que se consume poco a poco, cuerpo inseguro, incompleto, deseante, que difícilmente consigue lo que quiere, cuerpo del triunfo, cuerpo del fracaso. Cuerpo que responde lo mismo a un cierto estado físico, infancia, juventud, que a un cierto estado anímico, alegría, dolor, pasión, encierro. Cuerpo vuelto finalmente polvo, como decía el poeta. Notemos los momentos contenidos en el tiempo, ser arrojados al mundo, lo ya vivido, lo que queda por vivir, lo que no podremos vivir nunca. Siempre el cuerpo, siempre el tiempo. Percepción sobre percepción, conciencia sobre conciencia, deseo sobre deseo. Trazos son del cuerpo, cada uno y su cuerpo. posesiones, despojos del tiempo, metamorfosis que van y vienen como los caballitos de feria. El tiempo corre, el cuerpo que va poblándose de cicatrices, presencias, ausencias. El tiempo es la clave del viaje. Contamos con poco tiempo, tan poco que no nos alcanza para casi nada. Por eso nos preocupa el tiempo. Todos nosotros apremio por ganarle tiempo al tiempo, aun estando convencidos de que siempre se muere antes de tiempo. Cargados de recuerdos y proyectos, con aliento para seguir teniendo que resolver a cada instante si el tiempo se gana o se pierde. Pasa la juventud, ese momento en que el cuerpo goza de absoluta potencia, escupe fuerza, sensualidad. Pasa la madurez, de inmediato la caída progresiva. El llanto, la lengua que va desarreglándose a consecuencia del estrago y que a pesar de ello habla por dentro. Esa soledad, ese secreto, ese interior inaverigüable. ¿Queréis saberlo? Solo hace falta atreverse a saber que nunca sabremos quiénes somos. Estamos, pues, en la finitud. Somos finitud y somos libertad. Y este concepto de la libertad individual, de la que hablamos también al citar el texto de Pico de la Mirandola, que se da entre dos momentos no elegibles e imposibles de cambiar. No elegimos venir al mundo. Ya lo decía yo, fuimos arrojados al mundo, lo que la filosofía, un filósofo como Heidegger llamaba el estado de eyecto. No podemos elegir no morir. La muerte es muerte y es inevitable. En 13, no elegimos venir al mundo y no podemos elegir no morir. Entre esas dos no elecciones transcurre justamente la libertad, nuestra libertad. Estamos hablando, entonces, de un curso del tiempo referido a cada uno. Del tiempo te puede considerarse el curso de nuestra experiencia existencial, única, intransferible y personal. Lo que cuenta es, ante todo, es ese poco tiempo. Por lo demás, esencial, ese tiempo que es con el que contamos, repito esto, para desplegar nuestra aventura vital, nuestra odisea existencial. Pero, en el texto anterior, en donde permití leer una cosa escrita por mí, hablaba al final de nunca sabremos quiénes somos. O sea, de la opacidad como algo insuperable. Es decir, ese enigma que cada uno finalmente es para sí mismo y para los otros. En ese sentido, la existencia individual precaria escapa a todo saber. Es imposible de reducir a ninguna fórmula inequívoca. Es una existencia abierta y, repito, enigmática. Sobre esto quisiera leer ahora un texto y con ello hacer homenaje a un pensador que en un momento de mi vida fue muy importante, que es Jean-Paul Sartre, al que muchos ahora consideran un perro muerto, pero que en su momento nos ayudó a los que éramos jóvenes en aquel momento del tiempo justamente a pensarnos y a pensar la historia. Justamente él, como pensador existencialista, habla muy apretadamente en un texto de la Crítica de la Razón Dialéctica, que no es justamente el texto más existencialista de Sartre, la opacidad como la característica de la existencia y la relatividad del ser al saber. Y compara a Kierkegaard con Hegel. Y dice así, Kierkegaard a Hegel es que para este último, lo trágico de una vida está siempre superado. Lo vivido se desvanece en el saber. Hegel nos habla del esclavo y de su miedo a la muerte, pero esta, que es sentida, se convierte en el simple objeto del conocimiento y el momento de una transformación superada a su vez. Para Kierkegaard importa poco que Hegel hable de libertad para morir o que describa correctamente algunos aspectos de la fe. Lo que reprocha el hegelianismo es que desdeñe la insuperable opacidad de la experiencia vivida. Es decir, este es el problema. Los filósofos que pretenden reducir la existencia al saber, que pretenden encerrarla en una categoría inteligible, y que desconocen con eso justamente la opacidad o la impenetrabilidad que significa para el conocimiento el vivir. Y remata Sartre con esto. A esta interioridad que pretende afirmarse contra toda filosofía en su estrechez, y su profundidad infinita, a esta subjetividad encontrada más allá del lenguaje como la aventura personal de cada cual frente a los otros y frente a Dios, a eso es a lo que Kierkegaard llama la existencia. Y efectivamente, eso es la existencia. Esto que hemos estado diciendo. El cuerpo, pues, es un cuerpo carnal, es un cuerpo finito, que debe ser comprendido desde sí mismo. Y comprenderlo desde sí mismo es comprenderlo en el único estatus en el que ese cuerpo existencial se manifiesta, que es en la vivencia del individuo singular. Y por tanto, entrar a esto, o reconocer esto, es ya ir más allá, justamente, del cuerpo institucionalizado, funcional, productivo, rentable, intercambiable, ese cuerpo inexistente, soporte de funciones de poder, que carece de realidad propia, y que es el cuerpo que establece el denominador común que llamamos el uno de tantos, que justamente se olvida de su singularidad y somete este a la instrumentalidad. El cuerpo del homo economicus, del consumidor feroz o del animal deportivo. Frente a esto, justamente el arte nos devuelve esta dimensión profunda de la finitud.
Busque el enlace en nuestra página web www.radioeducacion.edu.mx. Ahí encontrará reproducciones de pinturas, recomendaciones bibliográficas y otras sugerencias en torno al arte.
Señalado que uno de los grandes afirmadores del cuerpo y creador a su vez, a fin de cuentas, de lo que se llama el teatro del cuerpo es Antonin Artaud. Y él viene a decirnos en un texto que voy a citar en parte nada más, que esta vida que tenemos nos ha sido dada precisamente para renacer de nuevo, para hacernos a nosotros mismos y dejar de ser ese ser exterior en que hemos sido constituidos por nuestros padres, por la sociedad, por los valores imperantes. Es decir, nosotros tenemos que parirnos a nosotros mismos. Tenemos que realizar un acto de gestación propio. Tenemos que realmente nacer al mundo. No el nacimiento biológico, sino el nacimiento que producimos con nuestros actos, con nuestras decisiones, con nuestra radicalidad y con nuestras elecciones. Él pensaba que en el camino de esta renacer se encontraba en primer término justamente el teatro de la crueldad, su propio teatro, que las puestas en escena eran en cierta medida la gestación tanto de los actores como del público, una gestación de sí mismos. Y decía lo siguiente: odio y desprecio por cobarde a todo ser que acepta haber sido hecho y no quiere rehacerse, es decir, que acepta la idea de un Dios creador como origen de su ser y de su pensamiento. No acepto el no haber hecho mi cuerpo para mí mismo, y odio y desprecio por cobarde a todo ser que acepta vivir sin antes haberse rehecho. A todo ser que no reconoce que la vida le ha sido dada para rehacer, reconstituir su cuerpo y su organismo por entero. Somos conscientes, ¿no?, los que hemos leído harto, de los dolores producidos en su propio devenir existencial por este autoparto, del cual él mismo nos dice lo siguiente: no estoy en las condiciones ordinarias, no he entrado en este mundo por la puerta grande de la matriz. Mi nacimiento ha sido una horrible lucha, una espantosa guerra, un pecado sin nombre. Comento yo, una vez otra, en cada momento del día, nunca es tarde para desatar la conjura perversa que permite que nos rehagamos de lo que han hecho con nosotros. Todo lo prohibido debe emerger, salir a la luz, desplegarse, ya que la supresión de la ley gregaria que nos convierte en denominadores comunes defiende justamente de la libertad soberana con la que contamos, al menos potencialmente. Por tanto, no cabe la defensa de los contratos sociales que benefician siempre a los señores del poder y a los sacerdotes laicos y sacros, sin olvidar a los militares. La libertad de cada uno requiere romper con el consenso de todos. Si así no fuera, estaríamos perdidos. Un complot, sin duda. Un acto de desobediencia que preside a la odisea de la existencia rebelde. Y Escarteo dijo, basta, no cuenten conmigo para consumar el miserable desprecio por todo lo que acredite linaje. Y ahora concluyo con palabras de Artaud. Yo, Antonin Artaud, soy mi hijo, mi padre, mi madre y yo. Y esto es un poco, ¿verdad?, justamente la tarea existencial. Y siguiendo con Artaud, entrando a estas cosas de las artes del cuerpo, hay dos citas de Artaud que creo que vale la pena un poco desengranar. Dice una, el alma es un pedazo del cuerpo. O otra que viene a decir lo mismo, el alma no es más que una repetición del cuerpo. Estas dos frases son realmente provocadoras, puesto que en las tradiciones religiosas, en ciertas tradiciones religiosas, el cristianismo desde luego, el cuerpo se veía como cárcel del alma, y por tanto la muerte del cuerpo era la liberación del alma. Y el alma entraba a un mundo propio que no es justamente la dimensión de lo corpóreo. Pero Artaud vino a decirnos, el alma es un pedazo del cuerpo, lo cual significa que con la muerte del cuerpo se da la muerte del alma. Y ahí es donde entra, precisamente, me parece a mí, esta importancia de asumir la muerte. Asumir la muerte de la que he estado hablando y que es algo que vemos en gran parte de las artes del cuerpo contemporáneas. Ese darle la cara a la muerte. Lo vemos en muchos performances, lo vemos en arte ritual, lo vemos en muchísimas manifestaciones del arte contemporáneo que vamos a ir un poco especificando conforme avancemos en esta charla. Decir el alma es un pedazo del cuerpo y el alma muere con el cuerpo es ya un desafío al cuerpo incorrupto de los santos, es decir, al cuerpo corrupto de los mortales. El cuerpo corrupto de los mortales es la antítesis del cuerpo incorrupto de los santos. Es decir, la resurrección en las religiones es la apoteosis del cuerpo espiritual descarnado, salvado de la caída, o sea, de la muerte y de la suciedad de la carne. Es la superación de la caducidad, la corrupción, ¿no? Pero justamente el cuerpo que cumple consigo, viene a decir, ¿no es cierto?, consuma la pudrición, consuma la pudrición. Aquí se manifiesta su ser profundo, físico, material, real. Es ahí, ¿verdad?, justamente donde podemos ver esta especificidad que se quiere escamotear, ¿verdad?, de la muerte. Este cuerpo agusanado que nos produce a lo mejor horror, en el que no queremos reconocernos, pero que es justamente el que nos avisa de nuestro ser mortal.
Queremos saber qué piensa usted. Territorios del Arte, @radioeducacion.edu.mx.
Insistiendo pues en este cuerpo que nos vive, goza y duele, este cuerpo entre cuerpos, este cuerpo con cuerpos, vemos que en el arte del cuerpo, en las artes del cuerpo, hay un replanteamiento de los sentidos. En la tradición del arte anterior a lo que viene a manifestarse a partir de Artaud y ya en la segunda mitad del siglo XX, solo se valoraban los llamados sentidos intelectuales, la vista y el oído. Y la jerarquía, no sé, de la pintura, de la música, ¿no? Pero justamente en el arte de nuestros días se valoran más los sentidos ligados al cuerpo, el gusto, el olfato, el tacto. Y en las artes, el arte en el cuerpo, cuando el arte se inscribe en el cuerpo, vemos mucho hoy cómo la piel del artista se utiliza como material o soporte del arte. Por ejemplo, tenemos a alguien que es conocido, que pasó por México y a la que, por cierto, no se la comprendió y se la maltrató un poco, que es Orlan, ¿no? La artista francesa, que convierte su estudio en una especie de un quirófano médico, ¿no? Y que se somete a permanentes cirugías plásticas para cambiar perpetuamente de identidad. Es decir, en una lucha contra la identidad dada, un poco en el sentido este de Artaud, de irse dando, según deseos propios, una identidad elegida. Y por tanto, entonces, esto pasa por toda la transformación que ella produce en una escultura de la piel, que es la cirugía a la que se somete. A veces su rostro adopta incluso formas de modelos del arte, puede ser la Venus de Botticelli, o la psique de Gerard, el artista francés, o otro. Puede adoptar entonces identidades de figuras que forman parte de la profunda tradición de la historia del arte, o identidades que ella elige, desea y quiere. Es esa utilización de la existencialidad para la transfiguración propia que pasa por el trabajo justamente sobre la piel. O tenemos a Dennis Oppenheim en aquello de dibujo calcado en dos etapas. O tenemos todas estas cantidades de trabajos de arte en el cuerpo donde se usan tatuajes, donde el artista, el piercing, el agujerearse la piel, el ponerse colgajos por todos lados. Es decir, este cuerpo, el cuerpo que es como lienzo, ¿no? Como lo que era el lienzo para la pintura, ¿no? Es ese lugar donde van a acontecer todas las encarnaciones artísticas, ¿no? Pero también en el arte contemporáneo, en las artes, en el cuerpo. El cuerpo se usa para manifestar cosas cruciales y decisivas, ¿no? Por ejemplo, la violencia, la diferencia de géneros, la resistencia corporal, la capacidad de soportar el dolor, el travestismo, la sexualidad. Es decir, obras de arte en donde el artista expone su cuerpo a la sed, al aislamiento, a toda forma de riesgos. Aquí, por ejemplo, tenemos, podemos poner el ejemplo de Gina Payne, la artista esta del cuerpo francesa, este que se llama El control de la muerte, ¿no? Esa obra que se llama El control de la muerte, que es del año 74, ¿no? Donde vemos una imagen donde su rostro casi cadavérico está invadido por los gusanos. Es decir, es lo que decíamos, es justamente un acto en donde cumple con el cuerpo como cuerpo mortal. Ya que estamos con Gina Payne, pues es un artista que específicamente y muy especialmente pone a prueba su cuerpo en situaciones extremas. Se hace cortes con una navaja entre los dedos de los pies o sube por una escalera erizada de instrumentos cortantes. Creo que todo esto tiene, en primer lugar, ese cumplimiento del cuerpo y, en segundo lugar, creo que nos habla del dolor de la creación. La creación es dolorosa y nos habla también de otra especificidad del arte, que es el arte no teme a jugar en los extremos existenciales, el carácter extremo del arte, ¿no? O tenemos a Chris Gordon, ¿no? El artista este norteamericano que se hace disparando un tiro en el brazo izquierdo, o que intenta electrocutarse, o que intenta ahogarse. O sea, Burden es un artista que siempre está en situaciones extremas y que nos habla de la relación entre arte y sacrificio. O tenemos a Nietzsche, el austriaco, ¿no? Haciendo rituales donde aparecen entrañas de animales, sangre, fetiches religiosos, vestimentas sacerdotales, ¿no? O Bruce, otro accionista, muy dado a las prácticas sadomasoquistas. O artistas que se queman con cigarros, se autoentierran, atraviesan desiertos. Bart Skogler, otro accionista vienés, que se amputa, se hace heridas, que finalmente acaba suicidándose y tirándose por una ventana, ¿no? Y que entonces son muchas de estas obras, nos hablan también del arte, de la autenticidad del arte del artista, del desafío del artista a todos los tabús y de la redención a través del dolor. Así como en el origen, el problema del cuerpo empezó con la vindicación del paganismo, vemos también, por ejemplo, en el accionismo vienés, esos rituales paganos, provocadores y sacrificiales, esto que ellos llaman el teatro de las orgías y de los misterios ancestrales. Vemos procesos de catarsis y de regeneración. Y no se trata de flagelaciones, pues no se trata de negar el cuerpo, sino justamente, aunque parezca lo contrario, de afirmarlo. O también en los artistas del cuerpo vemos el tratamiento que se da a los temores del cuerpo desnudo. A Marina Abramovich y Ulay, en un performance que se llama Imponderable, se desnudan y se ponen enfrente el uno al otro, enfrentados la una con el otro, en la entrada de una exposición de arte. El que quiere entrar a esa exposición tiene que pasar entre ellos y tiene que ser rozado por los dos cuerpos desnudos, sentir esa desnudez. Y esto es un reto, la inhibición que tiene la gente justamente de sentir el cuerpo como cuerpo desnudo. Es pues esto y más lo que podemos decir sobre esta experiencia que estamos ahora tratando y de la cual creo que vamos a tener que seguir en la próxima sesión. Nos queda ver, por ejemplo, lo que es la relación con el cuerpo ya en estas finales del siglo XX y en lo que corre el siglo XXI, que es el cuerpo bajo la piel, lo que significa romper la piel y entrar al interior del cuerpo, es decir, profanarlo, profanar su capa protectora, que da lugar a lo que se conoce hoy en la experiencia artística como lo abyecto, que es aquello que emerge tras la parte soportable del cuerpo, aquello que emerge roto el velo de la piel, aquello que provoca repulsión y asco, lo repugnante, lo impúdico, lo insoportable, lo más bajo, esa apoteosis de flujos orgánicos, de lo blando, y que precisamente ha sido teorizado de modo brillante por una gran pensadora, que es Julia Kristeva, en un libro que se llama Poderes de la Perversión y que lo podemos encontrar, está editado por la editorial Siglo XXI. Con esto pues terminamos hoy esta primera incursión en las artes del cuerpo.
Para mayor información de este tema, le sugerimos consultar los libros Performance y Arte-Acción en América Latina de Fernando Fuentes y Josefina Alcázar. La Nueva Carne, una estética perversa del cuerpo, de Juan Vicente Aliaga. Y El Arte de Acción, de Almazán Aznar. La bibliografía completa utilizada para este programa la encuentra en www.radioeducacion.edu.mx. Territorios del Arte Contemporáneo.
Territorios del Arte Contemporáneo, con Jorge Juanes. Este programa es una coproducción del Instituto Nacional de Bellas Artes y Radio Educación.